Dear Radio, from London, a bilingual radio, to listen and think. Artefacto, un espacio radial sobre la cultura de nuestros días, desde una mirada hispanoamericana.
Literatura,
arte,
cine,
teatro,
filosofía.
...60 minutos de crítica cultural para una gran minoría.
Buenas tardes, amigos, una edición más de Artefacto, el programa cultural de ZT Radio. Hoy en un programa especial que estamos grabando en la oficina o en el despacho del director del Instituto Cervantes en la Gran Bretaña, Ignacio Peiro. Conmigo mi secuaz y mi compinche en esto de hacer radio por internet, Enrique Sátaro. Enrique, buenas tardes.
Hola Juan, hola Ignacio.
Ignacio, muchas gracias y buenas tardes a ti por acceder a esta entrevista.
Buenas tardes y muchas gracias a ti Juan, a ti Enrique, que además de todos sois buenos amigos.
Sí, sí,
colaboradores de la institución y grandes, por decirlo importando un término terrible, pero que se me entenderá, grandes movedores de la escena cultural latinoamericana e hispanohablante, sí, en Londres, cosa que tiene mucho mérito y debo decir que también en vuestro caso, pues bastante éxito para los melancólicas que suelen ser estas cosas. Sí,
melancólicas y quijotescas, sí, totalmente. Lo mismo de promover cultura, sí, lo que te toca a ti en otro país a través de instituciones como el Instituto Cervantes. Pero bueno, pero bienvenido y no, y gracias a ti también porque ha sido una labor que es de beneficio mutuo y muy placentera. Pero la razón por la cual estamos contigo hoy es que vamos a hablar de un libro que acabas de publicar, o que recientemente, al menos hace medio año, un año, Comimos y Bebimos. Es con una editorial bastante buena, que es Libros del Asteroid. Voy a empezar por una pregunta, Ignacio. ¿Por qué el pretérito en el título? ¿Por qué Comimos y Bebimos y no Comemos y Bebemos?
Comamos y Bebamos.
O Comamos y Bebamos, bueno.
Así es. Bueno, es curioso, en efecto, que lo preguntes, porque además es verdad que es un formato de título inhabitual. La mayor parte de los títulos suelen ser La casa de fulano, cualquier cosa así, ¿no? Sí. Con ese, más o menos con esa construcción. Bueno, Comimos y Bebimos toma un poco, quiere dar la réplica casi burlesca, pero también un punto elegíaca al Comamos y Bebamos, al Edamus et Vivamus, cuya segunda parte es Comamos y Bebamos, que mañana moriremos.
Sí. ¿Qué podría estar en el título
también? Es así. Entonces, bueno, puede decirse Comimos y Bebimos. Y luego, creo que tiene una cierta eufonía. Debo decir además que el título, por cierto, me lo dio el editor, porque yo he dado bastantes títulos a libros ajenos. A los míos siempre me los han dado otras personas. Este, de hecho, se iba a llamar El Primer Bar, porque tenía una cosa así iniciática y demás. Pues se llama Comimos y Bebimos. Y luego también hay un, en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, hay un momento en el que cuando aparece Jesús resucitado, dice tal, no, bueno, no sé cómo es exactamente, de nosotros que comimos y bebimos con él, para dar indicio, digamos, de una realidad cierta, en este caso feliz, ¿no? Y por tanto es un libro que creo que en Comimos y Bebimos quiere dar ya, va implícito, una mirada atrás agradecida.
Había una cosa, ¿cómo decirte? Especulativa. Y para mí eran dos aspectos, dos posibilidades. Y de eso de que hablan de que tal vez los mismos autores se traicionan ellos mismos, de que hay ciertos motivos ulteriores, casi que subconscientes o inconscientes. Y estaba pensando en dos cosas. Primero, porque es memoria personal. Hay mucho de tus memorias. Es memoria personal el libro. Y lo otro, porque en cierto modo el mundo de la comida está cambiando bastante. Y lo que tú te refieres es a un mundo donde la comida que se va a consumir en el futuro, yo creo que la comida va a ser tan politizada que muchos de los aspectos de los que se habla en el libro son casi que van a ser, en cierto modo, cosas del pasado, ¿sí me entiendes?
Sí. La comida ha estado llena de politización, de prohibiciones y de supersticiones siempre. De hecho, es uno de los campos privilegiados en que estas cuestiones se proyectan, ¿no? Si miramos desde las prescripciones dietéticas del, pues no sé si es en el Levítico, en el Deuteronomio, sí, hasta hoy, ¿no? Con nuestras, de pronto, pues tenemos horrores casi milenaristas ante algún alimento, ojo, desde el pan, ¿no? Sí. Hasta, o sea, que de pronto parece que hubiese una cruzada contra los panaderos, hasta el aceite de palma. Yo no digo si el aceite del pan, no conozco científicamente si es bueno, si es malo, etc. Pero también es curioso cómo en muchas de estas politizaciones lo que tenemos es los dos fenómenos a la vez, es decir, una lucha contra el pan, pero a la vez la apuesta por volver al pan a como era, su sabor
natural,
original, sí, natural. O sea, hemos logrado algo muy importante, como que es que en una amplia parte del mundo, no en todo el mundo, sí, la gente no muera de hambre, digamos,
exacto,
o sea, con un cierto esfuerzo. Es decir, el abaratamiento general de la proteína, o sea, es así. Y a la vez, la preocupación ya, en estas sociedades avanzadas, sobre qué significa, cómo tratamos a, por ejemplo, los pollos, ¿no? Pues hubo un momento en el que fue un enorme progreso tener unas granjas de pollos tremendas, pues porque es que te dan proteína para todo Manchester, yo qué sé. Y ahora lo que dices es, ojo, estamos tratando bien así a los pollos, o sea, como tienen que ser, digamos, tratados según queremos en sociedad. Son sanos, están, cómo afectan al medio ambiente esta crianza, etcétera, cómo nos afectan
el medio ambiente,
salud, etcétera, ¿no?
Transgénico, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, o sea, todo.
Y el tema ecológico,
es
un tema muy candente.
No, es absoluto, pero lleno de paradojas, porque, por ejemplo, a todos nos gusta comer ecológico y natural, sin embargo, es una comida más cara, porque entre otras cosas es menos productiva.
No, pero el resurgimiento del vegetarianismo y del veganismo y todas estas cosas como una forma de proteger el medio ambiente, que yo siempre digo no es proteger el medio ambiente, sino asegurarse la subsistencia de los seres humanos en el planeta. Pero sí, por ahí va la pregunta de que estamos en un conflicto ecológico y la comida y la producción de comida es central en ello. Y yo sé que tu libro es un libro que es encantador, sí, y delicioso, para utilizar ese adjetivo que sé que mucha gente ya logra utilizarlo para tu libro. Pero es eso, es una mirada, en cierto modo, a un mundo que es un mundo de gusto, ¿no?
Sí, pero tenemos que sí que se puede aprender a comer más, también por así decirlo, más sostenible. O sea, hace, por ejemplo, una cosa que es muy popular en España, justa y no es barata, como es la anchoa. La anchoa del Cantábrico. Bueno, pues ahora mismo lo que tú tienes que hacer es controlar bien la pesca para que no haya sobrepesca y por lo tanto tú puedas garantizar que va a haber algo de anchoa siempre, o sea, en el mercado, más o menos, ¿no? Por ejemplo, pues no coger peces de no sé qué calibre para pues que se hagan grandes, etcétera. A ver, yo creo que, y frente a los que, bueno, en general, curiosamente, el maltusianismo casi siempre se ha equivocado, o sea, que ¿por qué no se va a seguir equivocando? Yo creo que tenemos recursos de sobra de momento para que el planeta coma. Otra cosa es que no hay acceso a esos a esos recursos. Por eso es un fenómeno este tremendamente complejo. Tú vas aquí a un supermercado muy viejo como Whole Foods, uh-huh, y es llamativo, ¿no?, cómo hace tic en todas las casillas, sí, de la superstición contemporánea, desde lo más respetable a lo más ridículo,
sí,
¿no?
Sí, no, y el costo que tú hablas, ¿no? Hablabas de lo barato que está con las proteínas hoy en día, que está bien, pero no tiene el costo ecológico de eso.
Sí, pues esas proteínas y esa manera industrial de producir lo que te hace es que te da, te aumenta la posibilidad de tener un cáncer de colon, por ejemplo, sí, porque es un producto menos sano. O si, que en fin, que estas cosas muchas veces solamente se saben después. O si, por ejemplo, yo, ojo, no soy tremendamente conspiracionista, pero ¿qué se están metiendo en...? ¿En qué alimentos, sí, para que no haya, pues, sí, por ejemplo, en términos de salado, de edulcorante, para que te hagan comer más y por ejemplo, ser más adicto, ¿no?
Claro,
a la comida, etc.
Hay una cosa.
Vamos, mi libro solamente no tiene nada que ver.
No,
ensayo para nada esto. No, es como si no existiera. Mi libro suena legato
hedónico. Yo pensaba, en términos del libro, pensaba que más bien esa diferencia que se plantea no es en este tipo de debate más,
sí,
más científico, quizá más ecológico en sí mismo, sino que se revela en todo el libro esa nostalgia por la comida hecha de a poco, que era la típica de las generaciones anteriores, hasta mi abuela, digamos, que se sentaban, empezaban a hacer la comida a la mañana temprano, ponían las ollas, pelaban la gallina, para poder llegar a las 12 o a las 12 y media a la hora de comer, después de 3, 4 horas.
Cocinar, y después lavar los platos y volver a empezar uno para la cena, ¿no? Claro,
en cambio ahora, claro, uno va al supermercado y compra la comida hecha,
ya comida hecha.
3 minutos,
sí, sí,
y ya está.
Sí, sí, sí.
Ahora, también hay que reconocer que también hay comida prehecha y todo eso, qué rica.
Que también, sí.
No, claro, a ver, yo no soy un pesimista y quizá el libro tenga un punto más de nostalgia. La nostalgia es una mercancía que nunca es pura, ¿no? Que viene siempre adulterada con,
sí, sí, sí,
con, ¿no?
Con, con recuerdos, nuestra, con recuerdos un poco tergiversados,
¿no? Bueno, pues yo sí que lo creo. De hecho, creo que ahora podemos comer seguramente como nunca y más que nunca. Y tampoco creo que fuese el paraíso una sociedad en la que, en efecto, digamos, tú te ibas a trabajar silbando con la azada al hombro y la mujer se quedaba ahí, pues eso, pelando patatas con un barreño junto al fuego y luego volvías cansado y...
Y ya te limpias sobre tu frente,
¿sabes?
Y te
ha reventado, ¿sí? No, o sea, obviamente es que eso ocurrió, pero seguramente, pero ya no es así. Y entonces.
Y no fue así.
Pero vamos, al margen de que fuese así o no, pero quiero decir que no es algo que uno eche de menos. Sí que es cierto. Y de hecho lo digo en el prólogo, que será mejor cocinar una vez a la semana porque te apetece, que quizás seguramente cocinar todos los días por obligación. Pero obviamente ahí se habían desarrollado unas formas, bueno, pues que eran pues esas cocinadas abuelas, pues que no dejaban de tener su sabiduría. También sus limitaciones, ojo, o sea, sí, quiero decir que las abuelas sabían guisar, pero a veces el nieto dice, mira, abuela, qué interesante es esto, mira lo que me he emprendido yo también a hacer, sí, y de pronto te lo mejoraban. O sea,
y las innovaciones, claro.
Que hay muchas trincheras, ¿no? Muchas moradas.
Pasemos un poco más al aspecto literario. En un país como España, que tiene una tradición culinaria muy fuerte, y cualquier persona que haya estado en España se da cuenta de eso, y la variedad, porque España no es Italia, y no es Italia en el sentido de que tiene una comida muy variada de región en región, y no es Francia donde está sobreelaborada la comida, pero es una cosa un poco más telúrica, para utilizar ese adjetivo de Gabriela Mistral. En España no hay una tradición de escribir sobre comida como tal. Bueno, no es que no la haya, pero es más son más las excepciones que las evidencias.
Bueno, la literatura española es una literatura que trata habitualmente y hasta el siglo XX de la comida desde el punto de vista del hambre.
Del hambre. Empezando y con la primera página del Quijote, es sobre hambre. Es sobre hambre, es lo que come Alfonso Quijano. Que cuando tiene suerte, un perdiz o algo así, ¿no?
Un palomino,
exacto. Estos lentejas y qué. Entonces, ahí está el hambre.
Con un poco más de vaca, claro, que carnero.
¿Y quién es su escudero? ¿Qué está pensando el escudero todo el tiempo? ¿De dónde viene el siguiente plato? ¿Cómo vamos a comer?
Sí, por eso digo, es una... A ver, hasta los años 50 y 60 en España todavía había una había un cómic, un tebeo que se llamaba Carpán.
Eso estaba pensando.
Que es un señor que sueña con pollos asados. O sea, que ahora los pollos asados es una cosa que en España se le tiene manía, o sea, sí, porque aquí en Inglaterra te encuentras el pollo en todas partes, sí, pero en las cartas de los restaurantes, pero en España no encuentras pollo nunca. Porque hay una manía al pollo, pues eso, como producto, yo que sé, industrializado, sí, o sí, que sí, sea, ¿no? No sé cuándo puede ser, o no, estupendo, ¿no? Pero es curioso. Entonces es un señor que, o sea, en una generación y media hemos pasado de carpanta, de
escasez.
De la escasez, incluso del racionamiento tras la guerra civil, que eso es algo que dura hasta el 52, aunque quizá al final el racionamiento fuese más simbólico que otra cosa, y de si los niños tenían raquitismo, a otras enfermedades asociadas a la comida y que son las propias de sociedades de abundancia, ¿no? Y preocupaciones como, pues, desde el afán gourmet hasta la preocupación ecológica, saludable, etcétera, ¿no?
Sí. Pero ha pasado de eso, pero ahora también España, los mejores restaurantes del mundo, los Michelin, tres estrellas.
Porque tienen una, porque sí que es verdad que tiene una gran tradición muy enraizada, digamos, muy verdadera, porque la cocina española, al contrario que en otros países, donde mejor se ha comido es en las casas. Y de las casas, pues luego cuando se va profesionalizando, de hecho generalmente nuestra cocina tenía una muy mala prensa. Tú cuando lees a los viajeros franceses y británicos por España en el 19, echan pestes de la cocina. Entonces ahora es curioso, en esas ventas donde estaban llenas de bandoleros y donde había un aceite tremebundo, pues ahora pues igual hay un restaurante chic, ¿no?, con un tipo que tiene una estrella Michelin. Eso ocurre, ¿por qué? Bueno, pues porque se han sabido refinar, revivir unas tradiciones, tener un poquito más de la mentalidad también empresarial que necesita, bueno, la hostelería, etcétera, y cuidar las cosas y una mano de obra más capacitada. Y también subrayar el valor o la bondad de algunos productos que no eran tan conocidos, ¿no? Por ejemplo, jamón español. Pues hace 20 años aquí era una cosa rarísima encontrarlo. Y ahora es un objeto de lujo.
Bueno, mira la cantidad.
Que ha entrado en el mercado plenamente. Entonces, bueno, es eso. Y volviendo un poco a la literatura, junto a que ha sido una literatura del hambre, solo en el último siglo ha tenido un tratamiento literario, como en general en otras partes, aunque en España un poco más tarde, pero para compensar muy bien, pues con obras que es verdad que quizá no hayan viajado mucho más fuera de España, ni siquiera a Latinoamérica, como puedan ser pues obras de Josep Pla, con Julio Camba, con Néstor Luján, Álvaro Cunqueiro, pero son obras muy buenas.
Ok. Y en el discurso cultural, yo tuve la alegría de vivir en España por un tiempo corto cuando trabajaba para el Consejo Británico. Y una de las cosas que a mí siempre me fascinó España era que cuando se reunía uno con españoles, tarde o temprano la conversación se movía a la comida. Tarde o temprano se hablaba de cómo preparas tú este plato, de que cómo se hace aquí, de que el cordero cómo se hace en el País Vasco, de que mi abuelo le echa estos ingredientes. Siempre se hablaba de comida de una u otra manera en un grupo con españoles, hubiera hombres o mujeres, inclusive solo con hombres. Si el discurso de la comida está presente en la vida española, de cómo cocinar, ¿qué tan común es leer sobre comida en los periódicos españoles? Porque yo no recuerdo leer muchos artículos sobre comida.
Bueno, esto era lo que decía alguien, pero era un americano, ¿no?, que siempre, al final a la gente le interesa, tiene que haber páginas sobre comida, sobre cocina, sobre gastronomía, porque al final, también como decía Churchill, los quien gobierna el mundo es el estómago,
sí, sí,
de la gente, ¿no? Y eso es muy, muy real. En España hay una tradición de crítica gastronómica tardía, a partir de los 70 prácticamente, tan solo, que se pueda hablar verdaderamente de eso, ¿no?
Sí.
Pero luego sale con una cierta fuerza y ahora todo el mundo parece que nació en, yo qué sé.
¿Y tus pinitos literarios para este libro, cómo lo hiciste? ¿Tú escribías sobre comida en diarios españoles?
Yo escribí durante un tiempo en algunos sitios, sí.
Okay. ¿Y escribías reseñas de restaurantes o de comida?
Hice de todo, hice reseñas de restaurantes, reportajes sobre comida, algún artículo así un poco de opinión, etc.
Okay. Uh-huh.
Igual también otro elemento que a mí me resultó curioso en el libro, interesante como para reflexionar, también, y es obvio, pero creo que hay que destacarlo, lo ligado que está el tema de la comida a la cuestión de clase y a la cuestión económica también, ¿no? Porque en la mayoría de los artículos se destacan lugares exclusivos, caros. Hay uno sobre vino que no lo recuerdo exactamente, pero...
No le estoy hablando de una botella. Tú salivas con una botella de vino que era 400 euros o algo así, no sé, recuerdo.
Una cosa por el estilo.
Bueno, yo no soy de los que cree que... O sea, yo no creo... A mí las equivalencias entre... O sea, todo Ringo Rango así de pijé, de eso, de exclusividad y tal. O sea, a mí me pone, digamos, en general... muy nervioso, o sea, quiero decir, no me gusta. Entiendo que hay sitios que, ojo, me parece que son reverentes y son sitios buenos. Un gran restaurante puede ser una institución, puede ser un sitio, una institución ciudadana, puede ser un templo del gusto, puede ser en todo caso un lugar muy difícil de manejar y por tanto algo tremendamente respetable. Pero a mí la cosa poco pudorosa no me gusta mucho. A veces, o sea, soy de los que cree que hay que mirar mucho el precio cuando comes. Entonces, a veces, pues un día, pues tendrás que puedes comer mejor o estás celebrando algo y te das un capricho, pero en general yo creo que la gran sabiduría es lo que decía Liebling, ¿no? Que se compadecía a los millonarios, que decía que no comían bien en París porque siempre iban a lo más caro y se perdían los placeres de lo más barato. Es decir, tú por comer lenguado no te puedes perder una sardina. Y ahí lo que pasa es que hay cuestiones, supongo que también hay cosas que dan más juego literario que otras. Ahí es verdad, y hay algunos comedores, pues es un poco ya de casi antiguo régimen, pero está también
los clubes,
bueno, pero hay cosas, claro, que son muy agradecidas de escribir, o claro, que tú tienes que pensar en
eso. Claro, tienes razón.
Porque además tienes que pensar en qué... A ver, ¿para qué voy a hablar ahora de una vanguardia que en 2 días estará finiquitada y quizá no? Yo prefiero guardar algo que sé que se está perdiendo para que se pueda...
No, además tu libro es cosmopolita.
Entonces, me gusta que haya todo, desde lo...
El club londinense, gentleman, que tú hablas de eso.
Pero yo no creo, ojo, a la vez, si tuviese, pues en efecto, una cantidad extraordinaria de dinero, pues en vez de haber probado... Yo que sé que 2 veces en mi vida o 3, pues me estaría todo el día poniéndome morado, ¿no?
No, pero yo creo que es un acierto del libro.
Decía eso, las dos cosas como son dos ejes del libro, ¿no?
Sí, sí,
porque
sí,
por un lado hay una reivindicación del placer, digamos, de comer, muy ligada a esos lugares muy exquisitos, muy de clase alta y tal, ¿no? Pero por el otro lado, paralelamente... El otro eje del libro es que yo decía antes, la reivindicación de la comida tradicional, la comida familiar, la cosa de que se va perdiendo con el tiempo, eso de la comida de la abuela, de alguna manera, ¿no?
Sí, es verdad. Hombre, a mí, claro, había... Sí, pero esto, o sea, lo que tienen son, en el fondo, tienen caso ya algo de memorias de un chico que tiene... que dice, ¿cómo yo puedo sacar algo por mi dinero? Y también de punto de, en efecto, de persona joven que se asoma al mundo y mira con fascinación esos sitios, ¿no? Esos sitios como Horcher en Madrid o lo que sea, donde van los poderosos de este mundo o que tienen el peso del pasado sobre ellos, etcétera, ¿no? O sea, hay que mirar ahí también eso, ¿no? Que es alguien, por eso es también comienzo, pues es una mirada atrás. Y ahora ya paso por delante del Ardi, que es un célebre comercio en Madrid, y ya no me quedo embobado como cuando tenía 18 años. Ya he pasado 20 veces y sé que tampoco una lata de espárragos va a cambiar mi destino, ¿no?
Sí. No, además creo que uno de los aciertos del libro es ese cosmopolitanismo, Ignacio. Y lo que tú dirías, ¿no? De que esos lugares donde... La literatura se puede expresar de una manera sí, más alegre, más locuaz. Mira, esta es una parte, en la primera parte del libro del mes de enero, donde tú hablas de los clubs londinenses, ¿no? Y voy a leerlo. Dice, compañía o soledad, hogar o palacio, en lo que no hay elección ni duda es en un punto. Al club se va a beber. Y la vida del club puede entenderse hasta el punto de que todo parecería una tramoya impecable para abandonarse a la bebida con garantías. ¿Por qué? Del champán inicial al malta final, el club delimita un terreno para el placer. Véase, uno no está en público, sino está con sus cuates. Uno no se arruina porque ni siquiera ha de pagar en el momento. Uno no se arriesga al incidente conyugal, importante, porque en su origen y todavía en algunos hay alcohol, pero no hay mujeres. En definitiva, el club que inicia el pecado y está pensado para el pecado tiene sus ingleses check and balances para acotar ese pecado.
Bueno, de todas maneras, ese párrafo que leíste, sí, interesa quizá, llevándose y diciendo la conversación sobre el libro, para ver otra de las cosas que a mí por lo menos más me llamó la atención del libro, aparte de hacerme desear esas comidas que come ahí el protagonista. Sí. Hay como un humor irónico todo el tiempo en el libro, que quizás
es muy inglés.
Literario, es lo más
es lo más alegre.
Hay un punto irónico y autoirónico, supongo. Lo que pasa es que, como digamos, me sale natural, porque yo creo que es un libro como estos, claro, si lo escribes solemnemente es un petardo, ¿no? O sería un manual, lo que sea. Pero claro, yo no lo menciono mucho porque para mí es una cosa que me sale muy muy natural, pero sí que
pero es un libro muy literario.
Que la gente sí que lo diga.
Está muy bien, sí.
Sí, luego es un libro muy libre.
Hay unos pasajes fabulosos.
Hay muchas citas,
hay unos pasajes fabulosos. Esto es desde un capítulo que está más, dice: desengañada vianda de gulas, ayunos y dandismo penitencial.
Claro, eso. ¿Cuántos libros de cocina hay?
Sí.
Donde se hable de los extremos a los que se ha llegado en la penitencia por no comer.
No, pero tú empiezas a decir, Dante condena a los glotones a una lluvia eterna, maledeta, freda y créeme. Si no, estamos en el tercer círculo del infierno y custodiado por Cerbero. ¿Sí? Que claro que esto no es Ibiza.
Eso no es.
Claro, pero está muy bien, sí, claro. Eso. Y claro, te hace reír, es que es lo interesante de este libro, ¿no? Entonces me parece que es ese aspecto del humor, el sentido irónico y la autoironía que te dices, creo que está muy bien lograda.
Bueno, es que como lo de escribir al final es sentarse a estar un rato, yo solo en soledad,
pero disfrutar,
precisamente estar ahí tomándolo con los amigotes, pues que es muy divertido. Que yo no digo que a mí no me gusta escribir, a mí me encanta, pero bueno, pues por lo menos me lo paso bien. Hay quien se lo pasa bien viendo cómo tortura a un personaje, y otras veces, pues bueno, pues puede ser esto, ¿no?
Oye, Ignacio, y en cuanto a la mecánica del libro, tú lo pusiste en meses por aquello del calendario francés, este famoso de comida, ¿cierto?
Bueno, porque al final la comida, hasta en el pret-à-manger, tiene algo estacional, ¿no?
Okay, siempre, sí, oye,
generalmente sí. Tiene algo, ¿no? Tiene algo que ver con el paisaje, con los frutos de la sí. Tierra, y aunque vivamos en unas sociedades, pues eso, pues muy urbanizadas ya, muy urbanas, digamos, pues todavía me gusta mantener ese vínculo, ¿no?
Sí, muy bien, no, totalmente.
Y luego te permite, es una lectura que a mí me permite. Vamos, al final tiendes a hacer los libros que te gusta leer, y a mí me gusta. Yo he buscado un libro en el que puedas empezar por el principio y terminar al final, o bien puedas meterte en cualquier sitio, hacer una rápida zambullida, quedarte, leer, que en cada mesa haya alguno más grande, alguno más largo, sí, alguna pieza más corta, sí, algún pequeño chisporroteo, haya, bueno, pues como una especie casi de menú de degustación donde tú puedas ir como en un pequeño tobogán y quieras, a veces tienes un minuto, sí, lees una página de un minuto y otras veces pues lees más.
Sí, hay platos fuertes, hay aperitivos, sí, y hay postres en tu libro, por decirlo así, no por decirlo así, una analogía. Quiero hablar de las citas literarias, y una que me queda sonando, te lo tengo que preguntar, es esa cita de Borges hablando de la paella. Yo nunca he sabido que Borges hablaba de la paella.
Así me parece fascinante. Yo no sé ahora mismo, no es apócrifa, seguro, porque incluso yo leyendo decía, fíjate qué cosa más maravillosa. Y hubo algún sitio también, y hace poco me contaron otra cosa que Borges alabó comiendo, que es algo que no le pegaba mucho.
¿Tallarines o será que no sé?
No lo sé, pero algo como muy también, muy, pues no sé si gazpacho o algo así. O sea, que dijo, oye, muy bien, o algo así.
No, sí, gazpacho sí, es un invento español porque hace mucho calor en el verano, entonces
sí,
hay que tomar una sopa fría.
Maravilloso, es un invento, o sea, es una especie de aire acondicionado del del labriego español maravilloso. Eso es, vamos, a mí es un milagro. Yo me desespero en este país porque digo, sí. O sea, no, porque aquí a veces cuando hace calor, sí. Y claro, no es un país preparado para el calor, con esas moquetas, esos muros, esas ventanas pequeñitas que no, por lo que no entra el aire, no. Entonces, joder, tanto les gusta la sopa, porque les encanta la sopa, sí, sí, sí. Y sin embargo no han
descubierto el gazpacho todavía. No sé.
Cada vez que en el Lidl traen una de productos españoles, lo primero que voy a comprar.
Ah, sí, sí, por supuesto. Son buenas las de ferias estas que hacen en el Lidl de producto español. Sí, 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 hay unas aceitunas muy buenas.
Supermercado alemán. Sí, sí. Todos los productos son europeos. Sí, sí, sí. Con el Brexit va a subir los precios. Pero bueno, háblame de los capítulos que más te gustó, que con más facilidad se te dieron.
Bueno, a mí me gustó mucho el prólogo, porque es una... A mí me gusta que en los prólogos que yo escribo haya una parte casi de manual de instrucciones al final, con, sí, y con los agradecimientos, o con un "he querido decir esto", es decir, que tú declares, no en todos los libros será necesario, pero claro, que tú digas qué es lo que has querido hacer y qué es lo que no has querido hacer, más o menos, sí. Y antes, una pequeña alegoría, digamos, o un pequeño ensayito introductorio. Entonces, este pequeño ensayito introductorio, que se llama El manejo del fuego, es el manejo del fuego. Entonces, le cuento una anécdota familiar de cómo, pues, el campo de mi padre una vez casi sale ardiendo, y cómo, bueno, voy equiparando los esfuerzos por reducir el fuego salvaje con la cocina que se estaba preparando en el hogar, ¿no? Como contraponiendo un poquito, en el fondo sin querer, salió más o menos, pero es así, el fuego como fuerza salvaje primitiva y el fuego como creador de hogar y de civilización y de placer y de unidad, ¿no? A propósito, sí, de la comida, ¿no? En un proceso, digamos, eso, ¿no? De dominio del fuego. Entonces, eso es un gran... Esto, pues es una pequeña... toda una maquinaria para dedicárselo a mis padres, okay, en el libro, ¿no? Okay. Porque ellos son protagonistas de esa historia. Y luego que me lo he pasado muy bien escribiendo todo, la verdad es que me lo he pasado muy bien cuando escribo sobre Toledo, ¿no? Sobre la uh-huh, cómo los madrileños peregrinan a Toledo a comer.
Me gusta eso, y lo de las novias, lo de que llevar a Toledo era como un, casi que el ritual de... Un, claro, ritual romántico.
Ritual cuando, como de preapareamiento.
Sí, sí, sí. Y tú te llevas a una chica a Toledo y dice, pero entonces, ¿qué pasa contigo? Tú eres el tercero que me trae aquí a Toledo. Claro. Ya te estaba cuestionando tu destino ahí de turístico. Muy curioso. Y me gusta lo que escribes sobre el café también, por ejemplo. Ese aspecto de lo que escribes del café está muy bien.
Y el último, ese que se llama Cuenyas y los mediodías de la vida, sí, ese que es sobre un local al que yo fui mucho, en Madrid, al que yo iba mucho, ese me gusta, me pasé muy bien.
¿Y nos podrías leer alguna parte de tu libro, lo que prefieras leer, desde el prólogo o alguno pequeño? Nos encantaría que leyeras algo.
Bueno, pues leo, mira, en enero, esto que se llama, una parte que se llama La despensa eterna, que es, tiene algo, sí, casi de manifiesto, sí, también.
Si nos lees una página, un párrafo estaría...
Vale, fantástico. Un párrafo.
Ok, ¿qué quieres? Ya, claro, un párrafo.
Pues La despensa eterna, y es el primero de enero, ¿no? Eso es el primer articulillo, digamos, de enero. Y quieres una perspectiva de todo el año. Digo, la cocina es una de las mejores maneras que los hombres hemos encontrado para cortejar la felicidad, y por eso mismo, la cocina es también una de las mejores maneras de bendecir la vida y celebrar el acto gratuito de existir. No hacen falta largas cogitaciones para comprobarlo. En el apremio de cada mañana, un desayuno bien fundamentado viene a restaurar el mundo, el orden del mundo, como una acotación dichosa. Del mismo modo que el resopón del borracho, una pasta, un bocadillo con lo que haya aquí y allá, nos mandará a la cama con el confort del abrazo de una abuela. Hay un automatismo según el cual nuestra biología agradece un chuletón y media botella de vino hasta darnos su equivalente en términos de alegría. Así se instaura una mirada benigna, indulgente, sobre las cosas.
Muy bien. Tu estilo literario, es muy elegante, Ignacio, y todo el mundo comenta sobre esa elegancia. ¿Quiénes son tus autores predilectos, tienes algunos autores predilectos, no necesariamente alguien que hayas utilizado como formato para o como guía para este libro, pero autores que te lleguen en materia de prosa.
Bueno, a mí me gusta mucho Azorín, me gusta mucho Pla, me gusta mucho toda esa gran tradición, ¿no?, española, en efecto, que mezcla el periodismo y literatura. Algunos textos aquí míos son un poquito más recargados de lo que yo hago ahora, porque hay algunos que están poquísimos, pero hay alguno que está más rescatado de antes, ¿no? Y como todo joven, pues uno empieza barroco, ¿no? Bueno, pues hay que... Pero nos vamos simplificando, pero sí me gusta... bueno, sí me gusta algo que, sin ser excesivamente enjollado, salvo cuando quieras hacerlo con un efecto cómico, sea un poco elegante. Yo creo que al final, en esto, en este tipo de libros, puedes cultivar una prosa hermosa, una prosa que tenga ritmo, que tenga musicalidad, es muy importante al final. Yo creo que eso, incluso como puro experimento, porque si no corremos el riesgo, yo creo también mucha literatura vieja, antigua, o sea, con eso quiero decir de otros siglos, tienes la sensación a veces de que los hispanohablantes perdemos un poco de la temperatura de la lengua y la plasticidad extraordinaria que tiene, ¿no? A veces lo hemos hecho
sacrificando... ¿Qué quieres decir con eso? Que a veces,
bueno, que yo leo a tipos del 17, como Jerónimo de Barrio Nuevo, que más, sí, no lo conoce nadie, sí, o lees a Jovellanos, sí, y dices, macho, no tenemos, o sea, tenemos una lengua más pobre.
Sí, sí.
Eso es curioso, eso es muy, muy, muy curioso. Y yo no sé exactamente cuándo pasa que, digamos, se empobrece nuestro registro al escribir. Es decir, si bien es cierto que antes había sus problemas también, pues una tendencia a lo ditirámbico, a dar mil vueltas, etcétera, ¿no? Pero bueno, estas cosas son siempre oscilantes, ¿no? Van a un lado y van a otro, y lo importante es que tú uses a cada momento un lenguaje que pueda servir adecuadamente a lo que quieres hacer. Al hablar sobre cocina, pues tienes que tener una cierta sensualidad. Sí, si vas a contar, claro, una historia de fantasmas, pues no puedes estar haciendo bromas todo, sí, el día,
sí, ni, chuletas,
ni juegos de palabras, ¿no?
Sí,
sí,
claro.
¿No?
Sí, sí, sí.
Eso es así. Entonces, bueno, al final hay una buena tradición de prosa, ¿no? También se citan algunos autores, también se puede citar otros, como Perucho, como Mujal.
Que te gustan.
Que
sí. Y lo otro, tú tienes un libro anterior que es también de observación, de Inglaterra.
Sí.
¿Sí? ¿Se te va bien eso de ser el espectador observando rituales sociales, culturales y de otras personas?
A ver, es un libro de observación, es un libro, como a mí me gusta también, ¿no? Que como es este también, que tenga un poco de juego libresco y cultural, o sea, que sea un libro de libros. A mí me gustan los libros que son del natural y observados, pero que tengan un punto de, como decía alguien, de erudición festiva. O sea, eso me gusta.
Sí.
Algunos autores, por ejemplo, con Keido y tal, le gustaban tanto, o a Perucho, que se inventaba la mitad de sus erudiciones,
sí, sí.
A propósito, ¿no? Con un cierto efecto cómico. A mí eso me gusta, y lo otro es que no me acuerdo que me habías dicho, se me ha ido con...
Observar los rituales de otra gente, ¿no?
Y luego sí, pero al final que, pues una de las cosas que haces cuando, sí, escribes es, como decía Pla, pues eso, dar reportes de valoración sobre lo que hay, ¿no?
Sí.
De alguna manera, eso a mí me gusta mucho, porque yo soy, evidentemente, lo que más me gusta es describir las cosas, pero bueno, ya la descripción tampoco es inocente, pues la escribes con tus ojos,
sí,
¿no? Con los ojos de un gran arquitecto que observa, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, una cosa que te iba a preguntar también, que evidentemente es, porque hay dos maneras muchas veces de enfrentar esa manera, cuando uno mira el mundo e intenta escribirlo, que es la más habitual, que es tratar de construir una narrativa en la ficción, donde uno puede... Pero yo creo que tú eres de los que se siente más cómodo con... utilizando la temática es más una excusa para el desarrollo de un lenguaje, ¿no? Pensaba recién cuando decías que lo que se necesita para escribir, claro, un libro con temas de cocina, o con temas de fútbol, o con cualquier tema absolutamente concreto, si no está definido, si no es atrayente por un estilo literario, cae inmediatamente.
Por eso,
¿no?
Al final lo que haces es aunque en mi caso creo con mucho pudor, pues no dejas de contar tu propia vida o hablar sobre la vida a partir de una excusa, digamos. Pero ojo, y además a mí me gusta mucho esto cuando la imaginación y la memoria son dos caras de la misma moneda. Y el magma literario es uno. Entonces, a ti a veces las cosas te pueden salir como poesía, la energía literaria te puede salir como poesía, puedes volcarla en unos diarios, puedes decidir hacer una gran novela o meterte en cuentos, unos proyectos de ficción o una prosa o unas prosas, etcétera, más o menos ensayísticas, más o menos memorialísticas, o lo que sea, pero al final siempre todo se te hace una pequeña tabla para hablar de otra cosa, que a veces es, bueno, pues tú mismo, es tu visión del mundo, pero también cuando haces, yo no he publicado libros de ficción, solamente tengo cuentos por ahí, pero pero también están embebidos de tu experiencia,
claro,
de tu manera de ver el mundo, aunque sea de tu manera de relacionarte con la literatura y con lo que se escribe. O sea, eso es, la literatura siempre está manchada, ¿no? Siempre hay sombra de quien la escribe.
Claro.
Que yo pensaba cuando citabas a los autores, ¿no? Porque
quiero hablar de
Josep Pla, son más bien cronistas, ¿no?
Sí, diarios, memoria.
Sí. Sus principales cosas van por ahí, ¿no?
También, sí.
Bueno, en estas cosas, desde luego, yo la verdad, lo que pasa, bueno, también me gusta mucho, yo que sé, Louis Hawking, incluso, Henry James o...
En algún momento me asombró, en alguna conversación que hemos tenido, me asombró porque creo que es la primera persona que me lo admite, que lo dice, que te gustaba Galdós.
Bueno, Galdós es fascinante, es un extraordinario escritor al que algún día se le... De hecho, el otro día estaba leyendo El amigo manso, o sea, Galdós hasta tiene monólogo interior, de muchas campanillas, o sea, es impresionante, es un... es un nadador como hay pocos, es curioso que haya, digamos, viajado tan mal, o tiene mucha obra, eso siempre. A ver, lo del escritor es muy duro, porque si tienes poca obra, porque tienes poca obra. Si tienes mucha obra, porque nunca estás a la altura siempre. Pero no, Galdós es. En Galdós hay una mirada del signo hombre en su época, absolutamente progresista y demás. Una mirada muy benigna, al final, sobre el mundo, muy compasiva, si quieres, pero al modo de Dickens.
No, es que te iba a decir eso, tal vez Galdós fue víctima de un tiempo y un espacio, siglo XIX, ser España. Tal vez si Galdós hubiera sido británico, se leería más, sí. Si hubiera sido francés, ¿sí me entiendes?
Bueno, sí, o sea, sí, esas cosas, pero lo que en un momento dado... suma, en otro momento se vuelve en contra y en otro momento, bueno, porque las más ahora cuando se vuelva a poner de moda una revisión un poquito, bueno, irónico, sí, kitsch del casticismo, igual las 15 páginas que dedica Galdós a las mercerías del barrio de al lado de la Puerta del Sol, igual las lee la gente cayéndose en el lavabo.
No, sí, claro, no.
Que es una maravilla, y que es la típica cosa que seguramente en cualquier curso de escritura diría, chico, coño, haces hablando aquí, vamos a hablar de los centrales, los amoríos de no sé qué, dedícale medio párrafo a que la calle estaba llena de mercerías y no hables de tanta... Sí. No te enrolles, ¿y dónde vas tú con una novela de 1000 páginas? ¿Y dónde? Bueno,
bueno, pues al final
está volviendo,
la novela está muy descriptiva y muy al estilo Proust, como con Sebald y toda esa gente que se está poniendo muy de moda, sí, ahora, ¿no?
Yo creo que sí. Y hay dos aspectos, primero el historiográfico, el recuperar o redescubrir, si lo quieres tú, escritores del pasado, y esto, ¿no? Las modas que pasan, la novela larga ahora, tenemos un amigo, Carlos Fonseca, que ha escrito una novela de 400 tantas páginas, que está bien lograda, pero es una novela larga. Sí. Es una novela que toca sentarse a leerla.
Bueno, Bolaño, la última.
Bolaño, mira el Bolaño, mira lo que hace Bolaño.
Pero bueno, no sería, sí, en ninguno de los casos sería justamente el ejemplo. Yo pienso más bien en Sebald, ¿no?
Sí.
Que tan a los escritores jóvenes les impresiona tanto.
A mí me gusta mucho.
No me gusta
bastante.
Pero es como volver a esa literatura que hacía Proust, ¿no? Que es una literatura...
Pero Sebald
es Proust. Pero yo me pregunto quién leyó los 8-2.
No, muy poca gente los ha leído. Es que muy poca gente los ha leído. Yo creo que muy poca gente ha leído Proust en su totalidad. Pero Sebald, lo que a la gente le gusta de Sebald es que Sebald sea, se suscribe a algo que Baudelaire habló, del futuro de la narrativa, y que conservando tienes prosa, poesía, ensayo, todo junto. Y esa es la felicidad de libros como el tuyo, que hay algo de todo, puedes poner ambas cosas. Pero te quería preguntar una cosa, Ignacio. Algo feliz en el libro es de que se ve que es como una labor de amor y una labor de amigos. Tú dices que el editor te lo comisionó, dijo, mira, ¿por qué no escribes un libro sobre esto? Pero como es un libro para cierto tipo de lectores. En ningún momento tú estás pensando, no es un libro para todo el mundo, no es un libro, no es literatura popular, por decirlo así.
No, o sea, es
para eso claro, se requiere cierto conocimiento literario, cierta
cita literaria. Es verdad que hay un poco, sí, eso puede ser, pero...
eso está bien, pero
hay un... A lo que dices, este es un libro, hay muchos libros que son un poco inexplicables, ¿no? Digamos, esto es como una paella, ¿no? Una paella tú lo analizas y dices, ¿por qué estoy metiendo aquí pimiento y arroz y un caldo de no sé qué? O sea, y el agua y esto lo chupa y no sé qué. Caldo no, el agua y lo hacen en una sartén amplísima, pero cada vez es muy fino. Dices, ¿esto cómo va a funcionar? Y sin embargo funciona, ¿no? Pues bueno, esto, sin ser un invento tan uniformemente alabado, ¿no? Como la paella, o sea, igual también esa pequeña mezcla de géneros, ¿no? Entre del aforismo a la crónica, la pura memoria, hasta el ensayo casi puro, la cosa un poquito académica, lo que sea, pues igual lo que se trata es de dar un sabor, ¿no? Un algo, y si gusta, gusta, ¿no? Sí. Que no es para todo el mundo, o sea, es verdad que es un libro que tiene una cierta ambición literaria, por tanto, quien quiera simplemente un libro de las 50 recetas para adelgazar mientras comes como un cabrito, pues claro, eso no lo va, yo no lo voy a tener, claro, eso no es eso.
Yo siempre recuerdo ese eslogan de una compañía acá, británica, ese Be a winner, eat to get slim, así, sea ganador, coma más para adelgazar, algo así.
Y hay una cosa, esto decía un amigo mío, de cuando en cuando tienes que poner alguna palabra rara o tal para ahuyentar a los que tengan que ser ahuyentados, ¿no?
Para ahuyentar a ciertos sectores. Pero bueno, hablando de eso, el libro no es fácil de conseguir, porque yo recuerdo tratar de comprarlo, no se consigue en Amazon.
¿Ah, sí? No, pues yo
no Amazon, sé, en Amazon se consigue el libro de asteroides.
En Amazon, sí. Absolutamente.
Sí, ok.
Además, el libro...
Oh, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el editorial, y esto es para todos los amigos editores de
Pero y además lo venden en la European Bookshop.
Ah, lo tienen muy bien. Ya para finalizar con nuestra conversación, ¿qué tienes en mente? ¿Qué va a seguir después de esto? ¿Tienes algo ya preparado? ¿Estás preparando algo?
Sí.
¿Y puedes adelantarnos algo?
¿No? Sí, no tengo...
¿O secreto de estado?
No tengo toco madera, pero... Sí. Bueno, estoy transcribiendo ahora unos diarios viejos y tengo algún otro proyectillo.
Sí. ¿Y ficción? ¿Cuándo te vas a lanzar a la ficción?
Pues yo creo que después tengo algún proyecto que se me paró, pero es que bueno, vosotros lo sabéis. Ahora mismo pues no puedo dedicar mucho tiempo a escribir. Ahora me quiero centrar un poco más para terminar... Esto, sobre todo, porque es muy fácil coger la rutina. No, es que...
Claro. Pero supongo que un empleo como el tuyo...
Encontrar excusa para no escribir es lo más fácil.
Claro, lo más fácil del mundo. Pero supongo que un empleo como el tuyo es un arma de doble filo, en un sentido que conoces a muchas personas, te involucras en muchos sectores, sí, interesantes, pero al mismo tiempo te quita mucho tiempo, como que te ayuda por un lado, pero te...
O sea, el problema que es de tiempo, ciertamente... Aunque a veces el problema es que tenemos un problema de disciplina, pero junto a eso el problema es de, o puede ser de cansancio, es un problema de que tú como escritor necesitas un cierto silencio interior duro, o estar contigo mismo, o incluso y silencio, no solo interior, sino muchas veces exterior, ¿no?
Sí.
O sea, necesitas estar centrado en algo, y centrado en algo durante un tiempo... más o menos de tiempo seguido relativamente importante. Eso es lo más, o sea, no tener ese silencio para ir barruntando las cosas, para poder obsesionarte con el proyecto en el que estés, es lo más negativo que hay.
Okay.
Eso es lo peor, porque tú si quieres sacar un libro adelante tienes que obsesionar un poco con
él. Sí, tiene que haber una pequeña obsesión. Bueno, yo creo que eso es todo. Vamos a terminar con Enrique leyendo la primera página de el famoso libro Don Quijote de Cervantes, para que se den cuenta que la tradición de la que tú hablas,
sí,
Ignacio, esa tradición empieza con una tradición de hambre, ¿no? Parte de la literatura gastronómica en castellano. Muchas gracias, Ignacio, por acceder a esa entrevista. Y bueno, hasta pronto y que tengan una semana muy nutrida.
Nutritiva.
O nutritiva también. Gracias. Chao.
Muchas gracias. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero salpicó en las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino.
Artefacto, un espacio radial sobre la cultura de nuestros días, desde una mirada hispanoamericana.
Literatura,
arte,
cine,
teatro,
filosofía.
Sesenta minutos de crítica cultural para una gran minoría. Radio from London, a bilingual radio to listen and think.